Saludos, soy Olaf Bermúdez y bienvenidos a otro episodio más de Más que un Deporte. Y para el día de hoy tenemos dos grandes temas. La NFL arrancó la agencia libre y este lunes tuvimos muchísimos movimientos, sobre todo de grandes jugadores que estarán en nuevos equipos. Y también el día de hoy arranca, regresa la Champions League partidos de octavos. Dos grandes partidos de vuelta. Barcelona contra el Napoli y el Arsenal contra el Porto. Pero bueno, primero con la NFL. Les voy a dar mis top 5 de los cambios más destacados y después entraremos un poquito en polémica sobre un tema que me parece bastante interesante y que puede dividir a muchos. Creo que es un tema que no solamente lo vemos en la NFL, sino en el fútbol, en el básquetbol, en el mismo béisbol, en cualquier disciplina colectiva vemos esta situación. Pero bueno, el top 5 de los movimientos para mí de este lunes. Además, todavía faltan varios, tenemos muchos días más. Pero vámonos primero con este top 5. Los Packers de Green Bay que se están armando con todo. La temporada pasada sorprendieron a todos, sobre todo Jordan Love, que se tenían muchas dudas de este quarterback tan joven, si iba a poder reemplazar, si a poder siquiera acercarse un poquito al nivel que tuvo Aaron Rodgers en sus mejores épocas, incluso niveles MVP de varias temporadas con este equipo. Y la realidad es que, a ver, es un quarterback joven, es un quarterback que va empezando, pero la temporada pasada fue una muy buena temporada para el equipo comandado por Matt LaFleur y por Jordan Love, que le dieron la oportunidad de ser titular, le dieron, incluso lo hicieron capitán de este equipo y respondió. Un quarterback que, si bien no llegaron hasta el Super Bowl, llevó lejos a este equipo, más, al menos para mí, más allá de lo que se esperaba de este equipo. Y se ven buenas cosas de cara al futuro para los empacadores de Green Bay. La gente, los aficionados de este equipo, de esta franquicia, pueden estar tranquilos y más después de este lunes. Dos movimientos que tuvieron muy interesantes. El primero, firmaron al safety Javier McKinney, proveniente de los Gigantes de Nueva York. Un contrato de 4 años y 68 millones de dólares. Este contrato hará a Javier McKinney el tercer jugador, el safety, en esta posición mejor pagado en la NFL. Aproximadamente ganará 17 millones por año. Y otra modificación, otro movimiento muy interesante que me llama muchísimo la atención de un jugador que desde que entró a la NFL, para mí es alguien que siempre he seguido. Le tengo muchísima fe a este gran corredor. No logró destacar con los Raiders en su momento de Oakland después de Las Vegas. Tuvo buenos momentos. Sin embargo, fue muy inconsistente. No sé si por el equipo, no sé si por él mismo, pero el movimiento aquí es Josh Jacobs, el ex corredor de los Raiders, va a estar con los Packers. También contrato de 4 años y 48 millones de dólares. Tendrá el próximo año, en su primera temporada con este equipo, aproximadamente ganará 14.8 millones de dólares. Y además, con esta contratación, los Packers tienen un movimiento. Cortan a un jugador, a un veterano que les dio también muchísimo y empiezan esta reestructuración, ¿no? De sacar a jugadores, a viejos lobos de mar, a jugadores que les dieron mucho en su momento, pero que por obvias razones van de salida y se empiezan a reforzar con gente más joven. Ya lo hicieron con Jordan Love, que bueno, lo seleccionaron en el draft. Ahora con Josh Jacobs, que es otro quarterback, otro corredor, perdón, que si bien tiene varios años ya de experiencia en la NFL, es un jugador joven. Y los Packers cortaron al veterano corredor Aaron Jones, que queda de esta manera como agente libre. Y veremos si se logra acomodar y en dónde en los próximos días. Y vámonos con otro movimiento que lo pongo aquí, pero no porque me llame la atención o no porque lo aplauda, como lo aplaudo los dos movimientos anteriores de los empacadores, sino porque me llama muchísimo la atención. A ver, les comento un poco y después entramos a detalle en esta discusión. Kirk Cousins deja Minnesota tras 6 años y firma con los Atlanta Falcons. Un contrato de 4 años y escuchen esto, 180 millones de dólares en 4 años, del cual le están pagando 50 millones de dólares por firmar. y además 90 millones garantizados para las próximas 2 temporadas, con un adicional de 10 millones garantizados en el 2016. 26. Es, híjole, ay, me llama mucho la atención este movimiento. Sabía, yo sí sentía que Cousins ya no iba a seguir. Se lesionó la temporada pasada, una lesión seria. Estuvo fuera casi toda la temporada. Y veía complicado que siga con los vikingos, ¿no? Se rumoraba que el mismo Kirk Cousins ya no quería, que los vikingos de Minnesota sí le ofrecieron seguir, pero no le ofrecieron un contrato tan jugoso como lo hicieron los Falcons de Atlanta. Pero hoy, cuando, el día de ayer, el lunes, cuando veo esta noticia y veo 180 millones, híjole, uno es ahí cuando uno dice, no, la escasez de quarterbacks de primer nivel es alta, ¿no? Porque yo no creo que Kirk Cousins, o que haya demostrado al menos hasta este momento, que valga tanto. Es un gran quarterback, no digo que no, es un quarterback cumplidor, es un quarterback que ha dado resultados, pero hasta ahí, ¿eh? No ha hecho más allá ni con Washington, ni con los vikingos de Minnesota. No ha tenido temporadas extraordinarias. Los vikingos tuvieron hace algunas temporadas una temporada impresionante y se terminaron cayendo en los momentos importantes, y Kirk Cousins entre ellos. A ver, ha tenido partidos muy buenos, muy destacados, pero no creo que valga 180 millones de dólares, ¿no? Y siempre yo he entrado en ese debate con mucha gente que ese tipo de sueldos, a ver, yo no soy quien para decidir cuánto tiene que ganar cada jugador, pero sí creo que hay jugadores que no lo valen, ¿no? A ver, acabamos de ver una situación con los Broncos de Denver, con Russell Wilson, que yo cuando llegó pensaba que lo valía. Genuinamente considero a Russell Wilson un quarterback elite en la NFL, pero no dio resultados y los Broncos le pagaron una verdadera millonada. Y aparte de que lo cortaron y ya no va a jugar con este equipo, de todas maneras por los próximos 2 años le van a seguir pagando y ya no va a jugar con este equipo. Entonces, no sé si los Falcons de Atlanta, híjole, se arriesgan demasiado, ¿no? Porque aparte es un contrato de 4 años, de los cuales son 90 garantizados y 50 en el momento de firmar el contrato. Entonces, le estás pagando muchísimo dinero. Juegue, no juegue, tenga temporadas ganadoras o no las tenga, lleve al equipo lejos o no los lleve. O sea, Kirk Cousins podría tener, y no se lo deseo, a ver, no le deseo el mal a ningún jugador, pero podría tener 4 temporadas malas. Y aún así los Falcons le pagarían una millonada. Entonces, creo que en ese sentido, híjole, insisto, como lo mencioné, está tan escasa la posición de quarterbacks, o están tan con tanto deseo los equipos de conseguir ese quarterback que los lleve al siguiente nivel, que están dispuestos a pagar lo que sea por quarterbacks cumplidores. Pero hasta ahí, ¿no? Y el mismo caso, a ver, con Lamar Jackson, que el año pasado le pagaron una millonada, con Dak Prescott, son jugadores fuera de serie. Bueno, Lamar Jackson, a lo mejor todos me van a decir, estás loco, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, fue MVP la temporada pasada. Pero yo siempre he mantenido, al menos de Lamar Jackson, y no nos desviamos del tema, que es un atleta, es un jugador extraordinario, pero es un jugador que cuando llegan los momentos importantes no aparece. No da la cara por el equipo, no lleva a este equipo al siguiente nivel, en este caso Jackson a los Ravens de Baltimore. Lo mismo que Dak Prescott, otro jugador, me cae muy bien, sabes, un tipazo, es un jugador que también creo que tiene muchísimo talento, pero no ha logrado hacer clic, no ha logrado destacar con los Vaqueros de Dallas, y sin embargo le pagaron una millonada, y se le están pagando, y no ha hecho algo para realmente merecerlo. Genuinamente, este tipo de salarios, a ver, yo considero, creo, que lo tienen que tener jugadores comprobados. A ver, que hayan llegado a un Super Bowl, que hayan ganado un anillo. A lo mejor no es tan fácil que ganen un anillo, pero al menos que haya hecho algo importante, ¿no? Y a importante me refiero, pues, cuando menos una final de conferencia. Y es algo que Kirk Cousins nunca ha hecho. Entonces, es complicado. Por ejemplo, Brock Purdy, ¿no? Yo hoy en día, se los digo, para mí se ganó que los 49 de San Francisco le den un contrato multimillonario y lo hagan de los mejores pagados de la NFL. Pero él se lo ha ganado desde la temporada pasada, llevándolos lejos, siendo Mr. Irrelevant esta temporada, llevándolos al Supertazón, siendo un quarterback, un jugador importante que aparece en los momentos que más lo necesita su equipo, pero ha demostrado algo, ¿no? Ha llevado a su equipo a otro nivel. Ni Cousins, ni Jackson, ni Prescott, por ejemplo, Jalen Hurts también ha llevado a las Águilas de Filadelfia a otro nivel. Daniel Jones, ¿no? Los Gigantes de Nueva York que ya no saben ni cómo deshacerse de este jugador porque tuvo una buena temporada hace 2 años y ya por eso pensaron que era la solución, que era el próximo Eli Manning que estaban del otro lado. Y la temporada pasada volvieron a darse cuenta que no es un mal jugador, pero no es el quarterback que les va a dar los resultados o no es el quarterback que los va a llevar a otras ligas, a otros niveles. No, no, no lo es. Entonces, no. Yo sí. Híjole, enhorabuena por Kirk Cousins, pero siento que los Falcons invirtieron muchísimo y no sé qué tantos resultados les pueda dar Kirk Cousins. No dudo que los puedan meter a la postemporada, pero no los va a llevar más allá de las primeras instancias de los playoffs. El segundo movimiento, y es un jugador que a mí también siempre me ha gustado muchísimo, se me hace alguien que no se habla de un jugador que no se habla mucho de este, que no se le da el valor a su talento. Y no sé, tampoco pudo destacar algo similar a Josh Jacobs, otro grandísimo corredor, pero es Austin Ekeler, ¿no? Que no pudo destacar con los Chargers en su momento de San Diego, después de Los Ángeles. Un fuera de serie, un corredor que te corre, que te bloquea, que te atrapa balones, que te puede jugar de receptor, muy completo. Los Chargers lo dejaron libre y Austin ha firmado un contrato 2 años con los Washington Commanders, aproximadamente 11.43 millones de dólares por estos 2 años. Se me hace muy razonable, creo que es un gran corredor, pero también tiene que demostrar que esos buenos momentos o esos destellos de calidad puede hacerlos constantes y no nada más son algo que se vea esporádicamente, ¿no? Gran jugador, me gusta mucho este movimiento de los Commanders, que están también en una reestructuración, ¿no? Desde el gerente general, que cambiaron de entrenador en jefe, quitaron a Ron Rivera. Empieza bien, me gusta cómo empieza a armarse este equipo desde cero, ¿no? Empiezan a crear, pues, el equipo que ellos consideran que puede ser el que los lleve a otro nivel. Y me gusta esta contratación. Y la número uno, y que ha generado una polémica impresionante, un día. Saquon Barkley a las Águilas de Filadelfia, al acérrimo rival de su ex equipo, los Gigantes de Nueva York. Barkley, un contrato, escuchen esto, 3 años y 37.75 millones de dólares, que lo pone únicamente por debajo como corredor. En cuanto a salario, de Christian McCaffrey, Alvin Kamara y Jonathan Taylor. Barkley anunció y los Gigantes que no iban a seguir juntos, pero creo que nadie se imaginaba que las Águilas de Filadelfia y en específico Barkley le iba a dar este golpe, esta puñalada a su ex equipo. Para que entendamos un poquito, las Águilas de Filadelfia y los Gigantes de Nueva York es algo en fútbol. Como un Real Madrid-Barcelona, como un América Chivas, ¿no? Si bien ahí están los vaqueros también en esta rivalidad, forman parte de la misma división. Las Águilas y los Gigantes tienen un odio muy particular a sus aficiones. No se caen bien, es una rivalidad es una rivalidad añeja, es una rivalidad muy fuerte. Y escuchando yo a aficionados de los Gigantes de Nueva York, a exjugadores de este equipo, dicen que los traicionó tal cual, ¿no? Que jamás imaginaron esto, que ya para la gente de los Gigantes Barkley no existe, todo lo que ganó, todo lo que se convirtió en ídolo, lo perdió el día de ayer. Y aquí es el tema que les comentaba al inicio, ¿no? Y no sé, a ver, mientras ustedes están en su coche, en el trabajo, en donde sea que me estén escuchando y acompañando, los invito a que compartamos nuestra opinión, a que compartamos la siguiente situación, y es algo que se da también en el fútbol soccer, que se da en la NFL, que se da en cualquier deporte de equipo y es el amor a tu equipo versus el dinero. ¿Qué puede más? Está bien una, está bien la otra, ambas son válidas. Y en este caso, por ejemplo, Barkley, que bueno, pues uno antes se imaginaba que Saquon iba a estar toda su carrera con los Gigantes. No fue así, pero cuando anunciaron que no iban a seguir juntos, bueno, uno decía, pues a lo mejor prueba suerte en la Americana o se va a otro equipo de la Nacional, pero no de la división. Pero nadie se imaginó, y si hubo alguien que apostó que se iba a las Águilas de Filadelfia, que mande mensaje, que avise, que no, que nos diga que él apostó que se iba a las Águilas de Filadelfia, porque seguro se hizo millonario si es que apostó que Saquon jugaría con las Águilas, ¿no? Nos sorprendió a todos. Es complicado. A ver, yo entiendo el punto que los jugadores al final, pues es su trabajo, ¿no? De eso viven. Al final están en todo su derecho, ¿sí? De buscar, de ser ambiciosos, de buscar, pues, lugares que los protejan, de lugares que los consientan, de lugares que con dinero los traten de llevar y de enamorar. Es muy válido. A ver, tienen familias, ¿no? Tienen proyectos, probablemente tengan negocios. Entonces está bien, creo que sí está bien que vean siempre por sus intereses personales en cuanto a lo económico, en cuanto al tema familiar, en cuanto a las ciudades. Muy respetable. Pero yo soy un romántico, no me van a decir, a ver, ya, no, ya, eso era hace 30 años, pero eso ya no, esto ya no pasa. Pero yo sí soy de esas historias de jugadores retirándose y jugando toda su vida con el mismo equipo. Me voy al fútbol, Steven Gerrard, Frank Lampard, Leo Messi, cuánto no nos habría encantado haber visto a Messi jugar toda su carrera y toda su vida con el Barcelona hasta que Laporta le dio las gracias y se fue al Paris Saint-Germain y ahora lo tenemos acá en Estados Unidos. Pero creo que a los aficionados al fútbol nos habría encantado ver a Messi culminar y pasar toda su carrera en un mismo equipo. Yo sí soy un romántico, yo sí creo que ese tipo de historias a mí me emocionan muchísimo, ¿no? Voltear y ver jugadores que a pesar de que lleguen bombazos, porque con Steven Gerrard llegó el Bayern Múnich, en algún momento tocó las puertas del Real Madrid, y Stevie G siempre dijo, soy de Liverpool, aquí nací y aquí me voy a retirar, y así fue, hasta que se vino a Estados Unidos a jugar, pero estás hablando de otra liga, pero en Europa jugó toda su vida con el Liverpool, y yo aplaudo eso, a mí me encanta ver ese tipo de historias, entiendo el otro punto que es el dinero y es su trabajo y es su profesión y están en todo su derecho, pero si me preguntan, yo sí soy de los que dice, pues si te puedes quedar en un equipo toda tu vida, y si ese equipo te apapacha y si esa afición y tú haces clic, bueno, pues creo que no hay nada más bonito, ¿no? Ahora, Barkley lo entiendo que haya decidido, igual los Gigantes, romper relación, pero sí creo que se equivoca. A ver, sí llega a las Águilas de Filadelfia con muchísimos millones de dólares, pero siento que pudo haber conseguido esta misma cantidad de dinero, poco menos a lo mejor, en cualquier otro equipo. Pero no te vayas a las Águilas de Filadelfia, Sacón. No, no, no traiciones de esta manera a tu equipo porque a tu ex equipo, porque ellos te acogieron, porque ellos te dieron la oportunidad, porque ellos te aguantaron cuando estuviste lesionado, ahí estuvieron, te respaldaron, nunca te soltaron, esperaron a que te recuperaras, te dieron otra oportunidad. Y tú de repente deciden gracias a Dios y firmas con el acérrimo rival. Híjole, creo que sí se equivoca. No soy quien para juzgarlo. Insisto y lo he dicho en este segmento. Lo respeto, lo entiendo completamente, pero híjole. Pero si te equivocaste, Saquon, va a ser raro verte con las Águilas de Filadelfia. Genuinamente genera mucho morbo ya desde ahorita, ¿no? El verlo con este equipo vestido de verde. No, imagínense cuando viajen las Águilas a Nueva York contra los Gigantes porque se enfrentan dos veces en la temporada contra este equipo. Híjole, Sacón, no te quiero contar cómo te va a recibir la afición, los abucheos cada que toques el balón. Todo lo que ganaste lo perdiste con los Gigantes de Nueva York. Y bueno, esto es la agencia libre, lo más destacado. Obviamente va a haber Va a seguir habiendo movimientos en estos días y estaremos aquí en Más que un Deporte y en mis redes sociales platicando de lo más destacado de cómo se arman los equipos de la NFL. Pero también hoy hay Champions League, partidos de vuelta de los octavos de final. Tenemos dos partidos muy, muy interesantes. Dos partidos que en la ida acabaron muy apretados. Todo está abierto para cualquiera de los cuatro equipos. Ya tenemos clasificados a la siguiente ronda, no lo olviden, al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Bayern Múnich y al Real Madrid. Y hoy estará jugando en un partido el Barcelona en España contra el Napoli. En la ida empataron 1-1. El Barcelona en todas las competiciones, en los últimos partidos, está avanzando, está jugando bastante bien, 3 victorias y 2 empates. Por su parte, el Napoli no ha perdido en los últimos 5 partidos, 2 victorias y 3 empates. Un Barcelona que ahí va, tercero en la liga, tratando de arrebatarle ese segundo lugar al Girona, incluso acercarse al primer lugar al Real Madrid, aunque se ve complicado, están 8 puntos. Pero este conjunto Blaugrana, con un Xavi que anunció que no va a seguir al término, que cuando termine la temporada se va, ya no puede más. Sin embargo, este equipo ha ido mejorando poco a poco. Y este conjunto, los azulgranas, buscarán meterse a cuartos de final, instancia que no alcanzan desde el 2019-2020. Muchísimo tiempo para un equipo con tanta historia, para un equipo tan ganador, para un equipo que en las últimas décadas ha sido de los mejores del fútbol europeo. Ya van muchos años que ni siquiera alcanzan los cuartos. Y será el sexto enfrentamiento entre estas dos escuadras. No le favorece al Napoli. Para nada, 2 victorias para el Barcelona y 3 empates. No sé si el Napoli podrá dar la sorpresa y avanzar. A ver, no sería sorpresa porque el Napoli, pues, es el actual campeón de la Liga Italiana, ¿no? Al día de hoy no ha terminado la temporada. La temporada pasada fueron los campeones, son los actuales campeones. No los puedes descartar, es un muy buen equipo con una muy buena defensiva, con una delantera también poderosa y peligrosa. Híjole, no sé, está complicado este partido, lo veo realmente muy parejo, un partido tal cual fue la ida, ¿no? Un 1-1, muy parejo. Incluso creo que pueden volver a quedar 1-1, irse a tiempos extra y hasta penales. Mi pronóstico es que este partido va a estar muy apretado, se van a ir a penales. Híjole, y lo termina ganando el Barcelona. Creo que el Barcelona termina metiéndose a cuartos de final, imagínense, híjole. Ya, nada más de imaginarme estos equipos en cuartos de final a las potencias. Hijo, ya quiero que arranquen los cuartos de final, pero calma, todavía no acaban los octavos y tenemos muy buenos partidos. Y en el otro partido, otro gran partido, un resultado sorpresivo en la ida. Arsenal recibe al Porto. Un Porto que en el partido de ida, de último minuto, anotó gol y se llevó la victoria en Portugal. 1-0, ventaja para la escuadra portuguesa. Un Arsenal que llega más motivado que nada. Son actuales líderes. En contra de cualquier pronóstico, el Arsenal ganó y se convirtió en el nuevo líder de la Premier League. Por su parte, el Porto es tercer lugar en la Liga de Portugal, un poco lejos de la pelea por el título contra el Sporting de Lisboa y el Benfica, que se lo están peleando, pero ahí va. Aquí una de las preguntas es, y siento que va a haber buenas noticias para el fútbol mexicano, en específico para Jorge Sánchez, y es si jugará o no jugará, si será titular, si entrará de cambio. Y al menos yo tengo un buen presentimiento que Jorge irá de inicio en este partido y puede ser la oportunidad de su vida. Puede ser el partido de su vida. Imagínense octavos de final en el estadio del Arsenal, contra el Arsenal, contra el líder, todo el mundo viéndote en un estadio precioso, en un ambiente increíble. Si Jorge Sánchez tiene esta oportunidad, es para que no la vuelva a soltar y dé el mejor partido de toda su vida y demuestre que puede estar al nivel de estos equipos, al nivel Champions League y al nivel fútbol europeo. Presiento que Jorge Sánchez va de titular. Arsenal en los últimos 5 partidos está jugando muy buen nivel. Como ya lo mencioné, ya son líderes de su liga. 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Porto va invicto en los últimos 5 partidos. 4 victorias y 1 empate. Se han enfrentado en 7 ocasiones estos equipos. 3 victorias para cada uno y 1 empate. ¿Quién será el que logre romper este empate en victorias y logre avanzar a la siguiente ronda? Y un dato que, pues, si eres aficionado al Arsenal y lo escuchas, vas a decir, no te pases, ¿no? O sea, son datos que no se dan, no me interesaba saberlo. Pero es un dato que le puede jugar en contra al Arsenal y a favor al Porto de Portugal. Y es que el Arsenal tiene 9 derrotas en la serie de octavos de final en su historia. Es el récord en Champions League. Híjole, no sé, no sé, no sé, es un récord feo, ¿no? Ser el equipo que más derrotas tiene en esta fase no debe ser agradable, pero al final, pues es el pasado, ¿no? Tampoco puedes decir por esta mala estadística, ya perdió el Arsenal. A ver, son estadísticas que nos sirven para, pues, soltarlas en este tipo de programas, para tenerlas ahí, para que, ¿no?, pues, generen cierto morbo, pero no, 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 no van a tener ninguna influencia en el resultado. No creo que esto le afecte al Arsenal. No creo que el Arsenal esté pensando si han perdido 9 partidos, si son el equipo que más derrotas tienen, si son el mejor equipo o no. El Arsenal está atravesando un buen momento, tiene muchísima conexión con Mikel Arteta, grandísimos jugadores con muchísimo talento, aparte un equipo muy joven, un equipo dinámico, un equipo que es muy agradable a la vista, gusta mucho ver a esta gran institución. Y eso, simplemente un dato, ¿no? Otro muy mal dato es que el Arsenal únicamente ha ganado uno de sus últimos 9 partidos en esta fase, un empate y 7 derrotas. Y podría ser su octava eliminación consecutiva en octavos de final. Pero como ya lo dije, esto simplemente son estadísticas, simplemente sirven para que nosotros podamos darla en previas a este tipo de partidos, pero no influyen en absolutamente nada y no creo que al Arsenal le esté pesando, le importe este tipo de datos. El Arsenal va a salir mañana como local con su gente a tratar de dar un golpe de autoridad y demostrar por qué son, al menos hasta ahorita, el mejor equipo en Inglaterra. Vaya partidazo que tenemos, también me llama mucho la atención y va a ser un partido parejo. Mi pronóstico es que el Arsenal lo gana. Sí, el Porto es un gran equipo, el Porto ganó en la ida, pero no creo que le alcance ante un gran equipo como el Arsenal. En lo particular, jugador del partido, siento que puede ser Martin Odegaard, que es algo increíble ver jugar a este futbolista ex Real Madrid, que no logró explotar con los merengues, pero aquí en el Arsenal se ha convertido en pieza fundamental, en líder y hasta el capitán de esta gran institución. Y obviamente en Más que un Deporte lo estaremos hablando el día de mañana, miércoles. Les agradezco mucho que me escuchen, espero que les haya gustado el programa y que tengan un extraordinario martes. No lo olviden, es Más que un Deporte.